Copa el 25 de abril.
El supercampeón del torneo local y el ganador de la Copa Argentina se enfrentarán en el Estadio Bicentenario de San Juan.
Huracán y Racing juegan por la Copa Libertadores.
El Globo recibirá a Mineros de Colombia a las 19 y la Academia se medirá con Guaraní de Paraguay desde las 21:15.
El pronóstico anticipa para este martes en Capital y alrededores, cielo algo nublado, una mínima de 22 grados y una máxima de 33.
Actual en Buenos Aires, temperatura 26 grados, 6 décimas, la sensación térmica 28 grados, la humedad 66%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás. Jorge Dorio, el políglota de Montserrat, un orador capaz de olvidarse la letra en 11 idiomas.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti, 5963. Bueno, vamos a saludar a Patricio Barto.
Hola, amigo, buenas noches.
Está del otro lado Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bueno. Adelante. Escúcheme,
ahora que veo la disposición de las mesas,
sí.
Vamos a contarle a los que no están aquí que este es un lugar donde hay mesas, sillas, la gente comparte
mesa,
un espacio.
Sí, parece un bar, pero no se
pero no sirven nada, pero es hermoso.
Sí. Salvo los que se traen
cosas de su casa.
Cosas de su casa.
Lechón, por ejemplo.
Licor de mandarina hecho por una hija.
¿Por una hija? ¿Y por qué se lo hizo la hija para...?
Porque siempre se dice que lo hizo la hija, cuando en realidad lo hizo la vieja. Lo cual se nota, no bien uno prueba el mencionado brebaje.
¿Que es distinto el gusto a
¿al
la
gusto
vieja?
Al seguro,
no,
señor.
No es distinto, es igual, es una porquería. Pero,
bueno.
Pero el novio recibe como regalo, como ofrenda, como obsequio, un trago de licor de mandarina... Y la vieja dice, lo hizo mi hija. Como en realidad el silogismo es este. Quien es capaz de hacer un licor de mandarina como este, bien será capaz de forjar tu felicidad. Por eso es que se suspenden la mayoría de los
casamientos.
Porque el tipo piensa, quien es capaz de envenenarme con esta porquería ahora que somos novios, que no me hará cuando nos casemos, dice el tipo y se tira por la ventana.
Sí, no es una buena señal.
El licor de la vieja tiene gusto alcanfor, siempre, igual.
Ojo. No, la vieja tiene gusto.
La vieja, es con razón. No, tiene olor al alcanfor, la vieja.
Tiene gusto también.
No sé. Dígamelo a mí.
Si usted lo dice.
Bueno,
bueno, digo.
¿Qué le pasa con las
hay
mesas
gente
de aquí?
Gente que primerió.
Sí, la conozco.
Y agarró las mesas de más lejos.
Ocupó.
Nadie quiere estar cerca.
Las mesas de más lejos tienen esa ligera penumbra que permite, además de disfrutar del programa, abusar de la persona que uno tiene al lado. Claro. Sí, señor, como usted, lo vi.
No, pero veo el lugar. Es difícil aquí establecer una estrategia para elegir mesa, porque uno cuando va a un restaurante, a un bar...
¿A qué hace usted? Usted se abalanza como una bestia sobre la mesa que le gustó porque siente el peligro de que otro va a entrar
y se la va a arrebatar.
Mire, yo voy, vio como los Juegos Olímpicos, los que hacen marcha, que corren caminando.
Sí, como Pancho Ibáñez.
Sí. Así, apurado hacia la mesa ya escaneada.
Sí.
Que en general las más codiciadas son las que dan a las ventanas, las que dan a la casa.
No sé. ¿Por qué? Yo le digo, pasé muchos años de mi vida sin acercarme siquiera a una mesa de la ventana.
Todo lo contrario.
Todo lo contrario.
Si hubiera habido mesas bajo el nivel del mar, hubiera agarrado esa, claro.
Bueno, las del medio no las quiere nadie. Quieren o la de la ventana o las del fondo atrás de una planta.
¿A qué van a un bar?
Ah,
Dios mío.
Sí.
Esa me gusta, mozo.
No, no la... o si no... A mí me gustan esas que son como del ferrocarril, que están fijas.
Uy,
y
sí,
que tienen una mesa. Yo, si esas están siempre ocupadas.
¿Por qué están más codiciadas?
Que son como sillones, qué sé yo. A la gente les tienen que gustar.
Sí.
O los que son sillones pegados a la pared.
Sí.
O silloncitos en vez de sillas, para acomodarse uno con la mina.
Claro, como que, claro.
Mientras viene el mozo.
No, pero...
Esas son las mesas. Están siempre ocupadas.
Están ocupadas,
sí,
pero...
Sí, señor. Para mí, por cuñado de los bozos.
Totalmente. ¿Por qué ni siquiera se manosea, viejo?
No,
vamos.
Pero lo que usted dice de silloncitos, en general esos silloncitos, no los pegados a la pared, los otros, vienen con mesas más bajas, que son muy incómodas.
Sí, son muy incómodas, especialmente si uno va a tomar un café con leche con medias lunas.
Porque al mojar la media luna...
Al mojar la media luna, el recorrido arranca de muy abajo.
Sí.
Y es largo, larguísimo. Uno tiene que alejarse del respaldo, acercarse a la taza y después alejarse de nuevo. Y ahí se pierde la mitad del café con leche.
Sí, o tiene que ingerirlo agachado. Pero
no, señor, ese es muy indigno eso.
Todo el tiempo estar hincado, si usted está...
Bueno, pero si usted no quiere un café con leche, pide algo sencillo de tomar.
Algo de no mojar adentro.
Claro, que no.
Lo mejor, ¿sabe qué es? Picada.
Picada.
La picada.
Usted pincha con un...
Pincha, sí,
con un escarbadiente, un pedazo de queso y tranquilamente lo puede tener en la mano sin acercarse,
sí,
a la mesa.
Sí, pero la distancia le permite hacer tiro al blanco con los escarbadientes.
Ahora, tira. Muy bien, muy bien. ¿Vale cambiarse de mesa?
El tiempo es muy breve. ¿Usted tiene...?
Claro, porque usted se instaló.
Sí.
¿A qué llama instalar usted?
Claro, ahí está la cosa. Sí. Se instaló, se sentó, se hizo ver.
Sí.
Pero en algún momento lo atiende el mozo.
Listo.
Ahí se certifica el lugar que usted tiene.
Listo.
No, señor, no. Es un momento previo.
Yo creo que para mí es recién cuando le toma el pedido.
Ahí está.
O peor todavía, cuando se lo trae. Porque cuando usted ya le trajeron la cena y en medio de la cena se quiere cambiar.
No, eso es por supuesto.
A veces por la llegada de un tercero. Es todo un azul, es un engorro, es algo que involucra todo el boliche.
Y sí, porque
toda la gente empieza a mirar, se corre, el tipo de al lado se tiene que levantar para dejarlo pasar a usted, se levanta mientras come. Como uno cuando alguien se acerca a saludarlo.
Totalmente.
Entonces
masticando.
Está comiendo, masticando el mencionado café con leche. Y usted trata de comer rápidamente mientras el tipo le dice que siempre escucha su programa o lo que
sí.
Y después dice, lo vi a Barton. No tenés que saber qué horrible que come. Come apurado, no sé por qué.
Escupiendo y todas esas cosas.
Cuando se levanta, se le cae la servilleta. Usted va a cruzar, el tipo se hinca y choca contra la cadera y todo así.
No, vale cambiarse, sí, una vez, pero antes de que le traigan la comida. ¿Motivos para cambiarse de mesa? ¿Cuáles son?
Sí, haber visto a un tipo amigo en una mesa demasiado cercana. Pero no, en general uno aprovecha y se va.
Inmediatamente, se cambia de bar, no de mesa.
No,
claro.
Que le dé el aire acondicionado.
Eso, claro.
De frente.
Básicamente, haber descubierto un detalle que desde lejos no se notaba.
Sí.
Un olor, el aire acondicionado, la proximidad de alguien desagradable que habla a los gritos, la proximidad del baño.
Sí, o esos muebles donde los mozos van a secar los cubiertos.
Son muebles misteriosos donde los mozos hacen sus rituales, sacan y ponen servilletas.
Es cosa ruidosa, ¿no sabes por qué? Sí, exactamente. Y dejan cosas y hacen sus comentarios familiares con el otro mozo.
Claro, usted escucha ahí la interna, porque ahí guardan los saleros, los pimenteros, todas esas cosas. Igual como yo pido siempre la pimienta.
Ah, sí.
Ah, yo también, pero el café con leche me encanta.
No, en general, yo el pimentero que se da vuelta.
Rolón lo pedía siempre.
Bueno.
Pero para jugarlo.
Y yo. Esos de madera. Entonces, sí, también me gusta tenerlo cerca. Porque siempre lo manoteo. Para algo le voy a poner pimienta.
Yo he conocido a personas que también, ¿sí?
Sí. Y, pero hay personas que se cambian más de una vez incluso. Porque que van probando la mesa. Sí.
Como si fueran a comprarlo.
¿Por qué no vamos allá?
Sí. ¿Viejo?
Porque le da el reflejo.
No, tanto como eso no.
No, no. Anda vos.
Ni le digo si usted va, por ejemplo, con su novia, con otra persona, y a...
¿Con mi novia o con otra persona?
Bueno, con su novia.
No es lo mismo. Bueno, más o menos, sí.
Y le toca un televisor enfrente.
Sí.
Y a su novia no, o viceversa. Y uno de los dos entonces se distrae todo el tiempo con el televisor.
En general todo el mundo se distrae con el televisor. Si uno se da vuelta...
Y bueno, pero eso se tiene que cambiar de lugar.
Es horrible, ya hemos hablado acerca del daño que hacen los televisores en todos los lugares, incluso en este.
Sí, claro.
Estoy hablando de los estudios de la radio.
Sí, todas las radios
tienen... pasa todo el tiempo mirando la novela.
No, Tom Lupo,
sí, señor.
¿Y qué? Pero si recita poesía, está
sí,
otro.
Bueno, pero
son los versos que pasan en la
con
tele.
Con un ojo recita poesía, con el otro está viendo el cacerolazo.
No, señor. Está recitando poesía.
Una telenovela conmovedora.
No, señor, eso no es así, pero es verdad que el televisor distrae en los...
los sentidos.
Distrae en los bares. Ah. El otro día, por ejemplo, en un bar, me senté y digo, bueno, me voy a comer un sándwich.
Bueno.
Dije yo, ¿no?
¿De qué lo quiere, señor?
Un mixto.
Ay, Dios.
Un mixto jaulero.
Sí. Vivo o muerto.
Pero bien tostado.
Bien tostado, no se lo aconsejo.
¿Por
no.
qué?
El jamón le queda...
Cocina.
Le arrebata, le queda todo.
Es asunto mío, si se arrebató, ¿no?
No, es asunto nuestro. Este es... esta
política
casa,
de la casa, señor.
No.
Tiene una política sobre los tostados.
¿Cuál es la política?
No le importa.
Pero ¿cómo? Ahí está, no le importa.
Ahí está, compadrito.
No la consultamos con los...
con los clientes.
Con los clientes.
¿Pero qué es esto?
Pasa bien un cliente y porque pide así cambia nuestra claro. política. No, mijo.
Pero, señor, escúcheme. La razón la tiene el cliente.
Es con franquicia. Sí. Esta
con
casa.
Total franquicia, se lo decimos.
Entonces tenemos la casa Pans. De sí. Barcelona. Es una casa que hace sándwiches.
Sí.
Y tiene una política que yo no voy a comentar con usted, que es X. Y de ahí no nos podemos alejar.
Bueno, pero yo le estoy diciendo, ¿qué le cuesta
usted
así?
Usted me pide, aplásteme el sándwich, por ejemplo.
No. Sí.
Aplástemelo.
Sí.
No.
No.
Yo le pedí a mi viejo que me lo aplastara.
Sí. Sí.
Bueno, mi viejo lo hacía, pero porque él seguía otros protocolos que no eran los de Pans.
Bueno,
tenía la franquicia, uno aplasta el pan y le sacan la franquicia.
Pero señor,
claro, se la dan a otro.
A otra.
Pero usted es más papista que el Papa.
Usted que va
panpista.
Al MacPato va y le dice, ay, ¿por qué no le, en vez de hacérmelo de hamburguesa, hágamelo de, qué
sí,
sé yo,
qué sé yo,
de milanesa?
No, pero yo le estoy diciendo,
sáquele tal cosa, póngale tal otra.
El cuarto de libra aplastado le hacen así y se le salpica por todos lados.
Aplástemela bien, la hamburguesa, sale despedida con un plato volador.
No, señor, yo le estoy diciendo sobre un mismo sándwich que ya tiene usted.
Bueno, déjeme ese. Tomar, cuénteme lo que le pasó.
No, todo está bien. Le digo al mozo, me dice, ¿va a almorzar? Me dice.
¿Va a almorzar?
¿Qué sé yo?
Yo dije...
¿Por qué le pregunta eso?
No sé, porque era la hora como del almuerzo. Y digo, no sé.
¿El mozo quería una conversación
sí.
o qué?
Lo vio atractivo.
No, va a almorzar. Ahora va a ver lo que quería el mozo.
A ver.
Le digo, no sé. A ver la carta, bueno... Le pido un tostado bien tostado.
No.
¿Y eso qué consideraba el mozo que era?
No.
¿El almuerzo?
Claro, entonces me dice... Yo estaba con el diario abierto. ocupando la mesa.
Se lo envolvió y se lo llevó.
No. Atrásame lo primero.
Y me dice, permiso. Pero como me decía mi abuela cuando estaba todo mal.
Y su abuela era muy maleducada.
¿Era mozo su abuela?
Me decía, permiso, como para que levantara el diario, que voy a poner el mantel, me dice el mozo. Digo, no, no importa. Digo,
no, no,
es una política, claro. Y le dijo lo mismo que le dije
y
yo
me
antes.
Dice, no, peor me dijo. Me dice, igual te voy a cobrar el servicio de mesa.
Ya lo trataba de vos en principio. Sí.
Te voy a cobrar el servicio de mesa igual. Y el servicio de mesa, ¿qué es? ¿Poner el mantel?
Sí, está bien.
Digo, hacé lo que quieras. No me
serio?
Pongas el mantel.
Se está poniendo
no, pero tengo que poner el mantel. Tengo que poner el mantel.
Y vos ya te pusiste mal, ¿no?
Me puse como loco. Disculpame
que te tuteé, pero... si vos lo empezaste a tutar al mozo, sí, acá claro. Se te pudrió todo.
Y, pero claro, tiene derecho a hacer
no,
lo que te
no, me empujaba
hizo
el
después.
Diario con el mantel.
¿Qué te pasa?
Me lo empujaba. Y lo puse. Y digo, ¿cómo van a cobrar el servicio de mesa? Es como que en un colectivo te cobren el servicio por sentar por de asiento.
De asiento.
Y si claro. Te lo cobran.
Entonces el tipo que va parado que no le cobren boleto.
Y sí. Yo propuse
¿cómo
eso?
Va a cobrar el servicio de mesa? Es un invento, señor. La mesa
no me
está.
Diga. ¿Usted quiere decir que los dueños de los bares son un poco estafadores?
Lo dijo usted.
Además, salvo Babieca.
Salvo Babieca, muy bien.
Yo estoy de acuerdo con todo.
Claro, pero en Babieca tienen puestos los manteles en todas las mesas.
Los tienen pegados los manteles clavados a la
y
mesa.
La panera, porque le digo, bueno, el servicio de mesa
no,
¿qué?
No, señor, ahí no te roñosean nada.
Claro, pero donde fui yo, sí, señor.
Y bueno, pero eso por no ir a Babieca.
Por no ir a Babieca todos los días, viejo, claro.
Y después me quería sacar todo también.
¿Qué cosa, la billetera?
Toda la plata, todo.
No, me dice...
¿A dónde fue usted? Mire que yo he ido a bares malos, pero ese que usted dice es el peor de todo.
¿Me llevo la panera? Me dice, ¿retiro la panera? Y bueno, qué sé yo.
Y, pero si usted está pidiendo un sándwich, ¿qué quiere? ¿Un sándwich con pan?
Claro, pero era el servicio. Por eso, pero era
el
servicio.
¿El servicio de mesa? No, no, no podés querer servicio de mesa.
Claro, claro.
No, me trajo una especie de.
¿Una qué?
De paté o de una sustancia toda picada.
Eso lo tienen desde el año 39.
Sí.
Que vinieron, los trajeron unos polacos que vinieron rajando de la guerra.
Sí, porque eso vio que tiene una costra que está solidificada por el frío de la heladera.
Oh, no.
Y usted cuando quiebra la costra con un grisín...
Es un nylon que le ponen.
No, es un nylon.
Brilla, es nylon, sí. Seguro.
Adentro tiene otra textura. Pero bueno, uno ya está sentado, entonces ya no te puedes levantar de ahí.
¿Y hay otras mesas donde no se cobran servicio, mozo?
Bueno, pero usted...
Depende de lo que yo consumiera.
Depende de lo que consuma.
Hasta ahí tiene razón el mozo, disculpe.
No, ¿cómo va a tener razón?
Tiene toda la razón el mozo.
Sí, yo
y yo cuando voy a los lugares siempre le doy la razón al mozo.
Ahí está.
Y lo miro como diciendo...
¿Qué?
¿Qué
hay gente para
busca
todo.
Busca complicidad.
Claro, le digo como diciendo, gente que no tiene categoría para venir a estos lugares.
Ahí está.
Gente sin roce que te falta roce, melón.
Pero ¿qué roce, señor?
¿Dónde te criaste?
Sí, hay algunos que se acodan ahí en la barra.
Y está bien.
De los habitué y hacen eso que hace usted.
¿Qué hace?
Y empiezan a buscar complicidades con los mozos, a hacer gestos de aprobación frente a cualquier cosa que hagan.
La barra.
Sí.
En algunos bares no hay barra.
No. En algunos no.
La barra es el territorio del cajero. Está el cajero, claro. Y se prolonga la caja en la barra y nadie tiene más derecho a ponerse ahí.
Pero vos no te podés pedir...
¿Algo en la barra?
Algo en la barra, no. Digamos, tráigame un tequila.
No,
no. Están desapareciendo las posiciones fijas. No,
ah.
Las posiciones fijas de barra.
No
esos,
creas,
esos bancos altos.
Hay algunos bares que no son más sino eso.
Claro, algunos son solo eso.
En sí. La Argentina no hay mucho de eso, porque hay mucho espacio.
Exactamente, es un
algo
país
que
grande. Nota
el viajero cuando sale de la Argentina, es que los bares, en casi todos los lugares son más chicos. Salvo en Rusia o en Australia.
Bueno, sí.
Pero en Europa son pequeños y no hay muchas mesas. Entonces sí, hay mucha barra, mucha vereda.
Mucha vereda en Madrid.
Vereda. Hemos tocado
el
tema central, porque aquí justamente tenemos al ingeniero Rabuffetti, que es el patrón de veredas de la ciudad de Buenos Aires.
No, no hay patrón, señor.
Patrón ¿cómo de que la no? vereda, sí. Nunca oyó hablar del patrón de la vereda.
Sí, se escucha hablar del patrón de la vereda, pero no hay patrones en la vereda.
Él se encarga de toda la legislación atinente a las veredas.
Los frentistas.
También llamadas aceras.
Aceras, sí, señor. ¿Hay un ministro, un ministerio del espacio público, sí o no?
Sí.
Entonces, ¿a quién le corresponde el patrón de vereda?
No, no, es que no es patrón de vereda, señor. Hay disposiciones.
Bueno, no importa. ¿Dónde termina la vereda de un bar?
Y termina donde
guarda,
termina.
Porque hay algunos bares que tienen una vereda, sí, que sigue y el bar ya terminó, ya vienen incluso.
Es otro barrio, incluso.
Alguno, hasta otros bares, a veces.
No puede.
Se mezclan los mozos.
Sí, es horrible. Pagan los impuestos. Horrible.
Y uno se levanta incluso en minas de otros bares. A veces uno dice, qué bien que andaré, que voy al bar A y me levanto una mina en el B.
Y es genial, a la hora de pagar sobre todo.
Claro. Es como si fuera ir a un boliche y levantarse una mina de otro.
Sí, señor. Y se puede.
No, termina donde termina el límite del bar, del frente del bar, termina la última silla, el respaldo de la silla.
Sin embargo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted es el mozo?
Sí.
Qué raro, porque recién era el parroquial. Sí. Pero mire, le quiero comunicar que soy inspector y veo que esa mesa que usted está atendiendo no corresponde a la vereda del bar, que... de cual usted forma
parte. Sí, vamos.
No, es que la gente va corriendo las mesas.
Sí, va corriendo las mesas. ¿Hasta dónde las va a correr?
Y bueno...
ahí está. ¿Va a cruzar la calle? Pregunto.
No, lo que pasa...
si es así, avíseme. Y le advierto a usted como mozo que mire al cruzar. Sí. Se lo va a llevar por delante el 39.
Además, no, señor, yo me di cuenta que era otro lugar porque se habla otro idioma incluso. Imagínese. Sí.
No, acá fueron con... la gente va corriendo las mesas. Y favorecidos también por la pendiente de la
favorecidos
casa.
Favorecidos por ustedes, señor. Sí.
No, por nosotros no,
sí, señor.
Aprovechador.
Si las mesas no estuvieran fuera de jurisdicción, no entrarían aquí.
Pero más bien, señor.
Bueno,
¿el cordón de la vereda es para usted un límite o es solamente un límite provisorio? Usted va por más.
Mire,
va a empezar a poner una mesita tibiamente en el borde de la calle.
Sí.
Luego otra y después, ya me imagino...
los autos esquivando las mesas.
Autos tocando bocinas.
No, señor.
Tranquilamente.
Una maldecita, sí.
Señor, ¿de grasa o de manteca?
Hay lugares turísticos, como este barrio.
Si este barrio es un lugar turístico...
¿cómo será la Villa Miseria?
Yo soy el cardenal Richelieu.
Bueno, escúcheme, Richelieu. Habrá notado... que hay algunos bares a los que les extendieron la vereda, se angostaron las calles.
Ah, sí, sí. Sí, creo que sí.
Bien. Y entonces
quiero decir
ahí...
que creía que la idea era terminar con las calles, pero...
sí, sí,
efectivamente es así.
De eso se trata. Le pasó a unos bares de la Valle, mire. Si
de todos modos, tampoco está tan mal.
No, terminar con
pero
los
pues automóviles. Entre una mina sentada en una mesa tomando un café y un tipo que pasa con un auto...
sí. Me quedo 10 veces con la mina.
Pero me quedo 10 veces con la mina.
Sí. Salvo que el que pasa en auto no sea usted.
¿Por qué no?
Y que tiene que ir por otro lado porque por ahí no va a poder pasar, señor.
No, no importa.
Ahora, también los bares marcan sus límites, sobre todo en el invierno, los que ocupan la vereda, montan una especie de límite de lona.
O
de
nylon, señor.
O de nylon.
Sí, y no te dejan pasar. A vos que venís solamente en calidad de peatón,
sí,
te encierran y tenés que ir por la calle y ahí, sí, es donde te pisa un auto.
Bueno.
Ahí es donde te pisa un auto.
¿Sabes,
sí,
cuántos,
señor,
accidentes de auto suceden por culpa de esos de artefactos?
¿Cuántos?
No sé.
No, yo no sé tampoco.
¿Y entonces,
señor,
para qué habla si no
muy
sabe,
poco,
caballero?
Y entonces, si muy pocos, ¿de qué se está quejando?
Bueno, ignorante.
Felicitémonos.
pero muchas gracias, pero usted recién estaba indignado.
Pero ahora no.
No importa, pero... ante la palabra felicitémonos, yo siempre doy la mano.
Pero está bien, señor.
Si todos los hombres del mundo se felicitaran, imagínese.
Claro.
¿Sabe cómo marcan soberanía en los bares? ¿Cómo van avanzando? Porque no es que
tiran, con gendarmes,
tiran una mesa de prepo. No,
sí,
con macetas. Maceteros.
¿En vez de gendarmes, macetas?
Primero corre la mesa y pone una
es
maceta.
Es toda una idea. Son verdes, sí.
El territorio que quiere conquistar... ¿usted quiere conquistar un territorio? Pongo una maceta. Después avanza con la cultura y todo lo que venga después, pero primero
una maceta y después un, digamos,
sí,
un mozo.
Sí, bueno, pero el mozo fijo no lo dijo.
El mozo pone población de ocupación como en las Malvinas, señor.
No, señor, una maceta grande con un ficus.
Un mozo.
No, un ficus.
Mozo ficus.
Sí. Mozo. ¿Cómo se llama el mozo?
Filmus.
Filmus.
No, señor. Y bueno, pone ahí la maceta y de un buen día donde estaba la maceta hay una mesa. Entonces la maceta la corre un poco más allá.
Ah.
Y un poco más allá.
Las macetas de los bares, discúlpenme, porque ahora todos los bares son iguales.
Sí.
Todos están, tienen plantas.
Televisor.
Vidrios, televisión, silla deformica. ¿Las macetas son de verdad? ¿O son plantas artificiosas?
No, son... En general son verdaderas.
Son verdaderas. Yo no estaba tomando la prueba. Pero ¿sabe cuál es la cosa? No las riegan nunca.
Nunca.
No, y adquieren ese aspecto de artificiales. Son
no,
cactus.
No adquieren ningún aspecto, se pudren. Entonces directamente las cuando se ponen, las cambian y ponen otras. Para
no,
no
pero,
regarlas, para no, re, no pero juro, cuidar las plantas.
No, no cuidan las plantas, pero
señor.
Pero ponen plantas fáciles, lo más fácil.
Sí, claro.
No poner mujeres seguro.
Planta medio de goma, ¿no? Así.
Claro, lo más fácil que es, el potus.
No.
Es la primera vez que oigo nombrar.
Sí.
Será fácil, pero yo si viera uno no lo reconocería.
No, señor. Eso le crece. Usted pone.
Fácil es un malbón, que yo lo veo y lo reconozco.
Sí, pero el olor que le larga el malbón adentro
ningún
de
ningún olor larga el malbón.
Usted no tocó un malbón en su vida.
¿Qué no? Casi no otra cosa.
Pero,
la única vegetación que hay en casa son cubiertas de batería de auto con malbones dentro.
El malbón y la lechuga es lo más frecuente del mundo en términos de plantas, señor.
El malbón es muy oloroso, tiene un olor parecido a la chinche. ¿Cómo que no va a ser desagradable el olor a malbón?
Bueno,
¿les gusta el olor a malbón a ustedes?
Sí, claro que les gusta. Mire cómo dice.
No, le gusta el olor a potus.
A potus ficus.
El potus no tiene olor.
Ah, no, señor.
Y se expande. Usted mire, planta un potus.
Sale poco usted.
En un tarrito de yogur.
Ah, sí, qué elegante.
Sí, y después se lo come. Y no. Y crece. No, el potus. Multiplicando su tamaño entre 30 y 40 veces.
Flora intestinal se llama eso.
Casi no tiene raíz. Y usted le corta un gajo al potus, lo planta en otro y le crece igual. Y
casi es un milagro que no estemos rodeados de potus.
Potus, claro, el Amazonas es todo potus.
Con esa forma de prosperar que tiene.
Fíjese bien, en los locales grandes están llenos de potus.
Bueno, ¿y qué le pasó finalmente? ¿Lo dejaron cambiar de mesa?
No, ahí no me cambié.
¿Puede sentarse en una mesa de cinco, usted que es uno?
No,
solo
no.
Porque esa mesa es linda y está en una esquinita.
Lo hacen levantar en general.
¿A quién te la hace levantar? A mí no me hace levantar
vos
nadie.
¿Vos y cuántos más? Sí. Ahí está.
Y menos vos, compadrito, le
sí.
Digo.
Pero no.
Sí, señor.
Le dicen, ¿estás solo?
Cosa mía.
Cosa mía, pero sentate nomás.
No, ¿cómo sentate?
Sentate. ¿Cómo te llamás? Filmus.
No, dice, no, para usted tengo aquella mesa, le dice.
Sí, guardate
la. Bueno, vamos.
Sí.
No, señor.
Es más discreta, no, tenés razón.
Ahora, ¿y si
siempre está al lado del baño?
Sí, sí,
por si acaso, sí, claro.
Cotizan bajo esas mesas.
Sí, sí. Hay mucha gente que viene apurada y se lleva por delante la silla.
No, pero la peor ubicación de las mesas son de esos lugares. Ahora no hay tantos que tienen percheros para colgar abrigos.
Nunca había un lugar con
en el invierno. Pero se salió, no sale.
En la silla de al lado, señor.
Se llama living room eso, señor. No es un bar.
No, antes había en la Gran Vía ahí en esos restaurantes
en España, Madrid.
No.
Sí. ¿Cómo que no?
Percheros y cosas como los trenes para poner equipaje arriba.
Está loco.
Se llama ómnibus también. No,
un tren, un ómnibus, colectivo.
Usted no ve, Guerrín, por ejemplo, tiene esto que le digo. Los lugares
Guerrín
tradicionales.
Nunca pasé en la parte de Durapa, yo.
Y los días de frío. Sí, no
los
siga.
Días de frío, ay, los días de frío en Guerrín.
¿Cuántos
le cuelgan los abrigos ahí? Y sí. Usted por ahí los tiene.
Yo iba a escribir poesía.
¿A dónde?
Guerrín, que escribía poesía en los papelitos que me daban para pizza.
Lo moja en el aceite y va escribiendo ahí.
Una noche me acuerdo. Dorio, creo que usted apareció y hasta colaboró conmigo en ese tema.
A ver.
Yo estaba escribiendo lo que me llamó el amor, lo que me costó el amor de Laura, y estaba apurado. Íbamos en aquel entonces a un boliche donde parábamos siempre. Ajá. Y yo estaba solo, y al otro día tenía que grabar o terminar, no sé, sí. O no sé si al otro día. Pero agarré un papel y me puse a escribir una canción que estaba debiendo, de las muchas que estaba debiendo. Y por ahí me di cuenta. Me di cuenta de que estaba en un bar escribiendo poesía.
Eso es tremendo, sí.
Y que Eso resulta muy evidente cuando uno lo hace. Solo en las novelas se puede hacer. Mm. O solo en algunos lugares que generalmente quedan en el pasado. Si usted entra ahora a un boliche y se pone a escribir poesía y dice, mirá ese Gil. ¿Qué es lo cierto, que decían todos? Está haciendo como que escribe poesía para vender humo, para claro, ver si se levanta, para ver si se levanta alguna mina, y viene alguna mina y dice, ¿esa es una poesía? Sí, mire, mire lo que dice aquí.
Sí, quisiera esta tarde divina de octubre.
Los días que vienen y los transcurridos. Y ahí cayó este.
Y completé el verso.
Era esa canción. Era esa canción.
Vidalita.
Ah, era esa. Y la Vidalita.
La Vidalita. Grabada por Mercedes Sosa, que no estaba ese día.
Bueno, pero la terminó.
Sí, sí. No sé. Sí,
la sí, 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 sí.
Pero en algún momento.
Tomó conciencia.
Tomé conciencia de que era.
Es duro, en serio. Es duro.
Que era una cosa y que no correspondía.
Bueno, pero veo que hay gente que va a los bares a hacer sus trabajos, cada vez más.
Sí, los mozos, por ejemplo, señor.
Pero era muy evidente. Yo, daba toda la sensación de que yo estaba haciendo fuerza para que dijeran, ay, ahí está Dolina escribiendo lo que le costó el amor de
¿Pero qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Usted ponía los ojos en blanco y esas cosas?
No, nada, que escribía con una letra de porquería, ¿usted con una lapicera atorrante en unos papeles.
Cuando uno escribe poesía no pone los ojos en blanco.
No, pero no. Vende humo así.
¿Qué hace? Sí.
A menos que se esté muriendo.
Y la recita también. Ruge el callao, ronco son, hace del mar la resaca. Hace del mar... La resaca.
Como las biografías de los músicos, que está Beethoven, que además de sordo es medio ciego, está haciendo así, va escribiendo sí, las notas. Sí. No es la vida así, señor.
No, los únicos tipos que ponen esa cara cuando tocan son los músicos profesionales argentinos que van a la Radio Nacional.
Al auditorio de Radio Nacional.
Al auditorio. Entonces van y tocan y ponen la cara para arriba.
Bueno, pero la pose de la escritura es sostenerse la pera pensando.
Sí, ¿y con qué mano escribe?
No, está pensando, tiene pausa, no está escribiendo como un taquígrafo.
La razón no le salía.
Entonces eso sí.
Está bueno, en las películas nunca aciertan eso, nunca aciertan. Hay cosas que en las películas que son inexplicables. El tipo que habla cuando juega al billar, por ejemplo.
Por ejemplo.
Está jugando al billar y...
Hay asuntos importantes.
Es una conversación importantísima. Yo cuando se quiere digo, no me hables al tiro.
Además el tipo
sí, tengo que hacer unos cálculos bárbaros. Y lo otro, toca en el piano y habla. Cosas dificilísimas.
Sí.
Sí, qué sé yo, el vals del minuto. Sí, no hagas caso, se puede tocar, pero no eso.
No, justamente, por ejemplo, los pianistas que acompañan alguna situación. Ahí están, no body can play a single by the cruiser.
Dígame, yo le diría que no. Eso sí,
seguro.
Pero si tenés que concentrarte en una cosa, y entonces, la vida de Chopin, entonces aparece. Mientras tanto le dicen, che, porque
a veces... ¿Qué hablan? No, a veces resuelven asuntos de, sobre todo de Lampa, de matar a tal, tienen que ir a asaltar un banco, ese tipo de cosas.
Sí, eso se resuelve.
Pero bueno, el mafioso puede hacer todo a la vez, señor.
Bueno, y la otra es cuando componen.
¿Cómo es cuando componen en las películas?
Siempre... Nunca un poco de gracia.
No. Y además tiene que estar sonando en la cabeza del tipo. La sinfonía, el concierto número uno.
¿Por qué no lo empiezan a hacer de otra manera? Después lo cambian, poner.
Yo eso le decía en la vida de Tchaikovsky, siempre pasa eso. El tipo está pensando y siempre se dice, pam, 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 pam. Siempre le suena lo mismo, debía estar loco Tchaikovsky con eso en la cabeza.
Pero esa es la música de fondo que tiene... Es como las Kenningar, la música.
Las Kenningar es una metáfora.
Son metáforas descristalizadas. Entonces, hay también la idea de que la música tiene que sonar parecido al ruido que hacen las cosas que evoca. En realidad, Hanslick decía que la música no evoca nada. Pero los de la música programática, que eran unos tipos terribles del siglo XIX, creían que cuando uno quería aludir a caballos, lo mejor era... Porque los caballos eso parece un galope.
Sí.
Ahora, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cuando es el paso del tigre
es Claro, la locomotora, sí, pacífica.
Claro, pero al poco rato se te acaban.
Se están.
Eso sirve para locomotoras, para el año 1812, la invasión.
Claro, y suele ser
la invasión francesa.
Cañonazo.
Eso sí hace un ruido. Hágame el ruido de la invasión de Napoleón en Rusia. Unos timbales. ¡Pum, pum, pum! Bueno, pero...
Lo que pasa es que la música es todo lo contrario.
A ver, hágame el ruido de la caballería rusticana. Bueno, qué sé yo. Pero después se dice, hágame el ruido de una ilusión. Salvo que uno sea tan astuto como para ponerle letra a las cosas.
Claro.
Que es lo que han hecho mucho. Bueno, pero no era nuestra intención hablar de la música.
Y menos en este bar.
De programa y menos en este bar. Vamos a...
Hay algunos mensajes.
Sí, va a tener que cambiarse de mesa, señor.
Sí.
Antes de leer los mensajes, porque sí, sí, esta está reservada por el dueño de la radio.
Pero ¿cómo, señor?
El señor del Plata viene a esta mesa todos los días, señor.
¿En esta está?
Sí, sí.
Bueno, lo espero.
El señor Alberto del Plata.
Cantor.
Señores, vamos a hacer una breve pausa y al rato nomás hablaremos acerca de un tema sobre el que hablamos hace poco, en realidad. La puja entre Roma y Constantinopla.
Ah, bueno, bueno, no es
así
poco,
que
vamos.
Ya veremos.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. ¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Aníbal Farana, secretario general de la Presidencia. ¿Cuál es el objetivo de este partido judicial?
El mismo que tenía en algún momento el partido militar, lo que pasa que no tiene ni las condiciones para la fuerza, ni otro tipo de condiciones para llevar adelante.
A ver, el partido militar a lo largo de la historia argentina, de 1930 hacia adelante, llevó adelante el golpe de Estado.
Golpe de Estado con tanta ascendencia en algunos determinados sectores de la sociedad que el propio golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930...
fue convalidado por la Corte, ¿no?
Cuatro días después, los responsables de aquella decisión fueron los que dejaron los dedos registrados para el futuro desde siempre.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras.
Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de la radio Gorriti 5963.
Bueno, hablaremos entonces de la puja entre Roma y Constantinopla en el sentido religioso. y del caso puntual de Bulgaria. Así que digamos para empezar que el cristianismo ha estado históricamente dividido entre Roma y Constantinopla, ya que las dos comunidades religiosas disputaron siempre acerca de muchos asuntos. Por ejemplo, la superioridad de la lengua, antigüedad de la sede, la ciencia, las costumbres, etc. La ortodoxia griega llevó durante mucho tiempo la ventaja porque con razón se jactaba de ser maestra de los latinos y de haberle enseñado todo lo que sabían. Bueno, eran los griegos. Los evangelios se escribieron en griego y no hay en ellos ni un dogma, ni un rito, ni un misterio, ni un uso que no tenga origen griego. Desde la palabra bautismo hasta la palabra eucaristía, por ejemplo. Ahora bien, antes del cisma de 1054, que separó definitivamente a los papas de los patriarcas, se produjeron distintos hechos que fueron llevando la situación a la ruptura. Discutían por cualquier cosa en los concilios. Discutían, por ejemplo, con la permisibilidad de comer huevos y quesos durante la cuaresma. ¿Pueden comerse huevos y quesos durante la cuaresma? Bueno, de eso, acerca de eso discutían. Los de Constantinopla, o Constantinopla solamente,
solo,
se indignaban porque el Papa se hacía afeitar la barba, cosa por el estilo. Pero también había algunas cuestiones de fondo atinentes a la naturaleza de Cristo y acerca del, del veto ortodoxo respecto a que una sola persona fuera la cabeza mortal de la Iglesia, ¿no? Digamos que no soportaban la idea de que un Papa defectible, en algún caso pecador, guiara a la cristiandad. Una de esas disputas tuvo que ver con el destino de Bulgaria. Parece que el rey de Bulgaria no sabía si elegir la autoridad de Roma o la autoridad de Constantinopla, que eran dos formas distintas de practicar el cristianismo. Y el rey de Bulgaria estaba indeciso. Era el año 850, un naciente estado búlgaro, y en verdad el rey Boris I, así se llamaba, no se decidía. Los antepasados eran bárbaros.
Sí, eran geniales.
Así que se asomaba este tipo al cristianismo y no sabía de qué lo hago costarse. Al principio parecía inclinarse hacia la práctica latina, pero hubo una poderosa demostración militar de los bizantinos y entonces cambió de idea. Y en el año 865 se hizo cristiano ortodoxo. Ahora bien, la liturgia ortodoxa le parecía demasiado rigurosa, ¿no? Y entonces, como los nobles también participaban de esa idea, hubo como una pequeña revuelta entre los nobles, entre los aristócratas de Bulgaria, en contra de las prácticas litúrgicas de la ortodoxia. Y entonces hubo un nuevo giro. Boris I decidió aceptar la liturgia romana. Ya estoy podrido de los ortodoxos, me hago cristiano romano. Pero antes le mandó al Papa Nicolás I, al Papa de Roma, ¿no? Una extensa carta con 106 preguntas. Allí, curiosamente, Boris no se refirió a cuestiones teológicas, porque lo que le preocupaba era la conducta y no la creencia. Quería saber si en Roma se podía ser un poco más feliz que con la ortodoxia. Y le preguntaba cosas acerca del rigor de los ritos. El Papa Nicolás I se sintió primero muy complacido y despachó a Bulgaria dos obispos, respondió a todas las preguntas. Bueno, tenía la intención de ganarse el favor de aquellos territorios. Las preguntas eran de este orden. ¿Cuántas veces se debe ayunar? ¿Es el sexo permisible los domingos? ¿Qué animales debe comer un cristiano latino? ¿Deben las mujeres cubrirse el melón? ¿Qué debe hacerse cuando una campaña militar coincide con la cuaresma? ¿Cómo pueden cumplir los soldados con sus deberes religiosos sin importunar sus sesiones militares? ¿Es la caridad cristiana compatible con el castigo impuesto a los asesinos? Etcétera.
Bueno, está mal,
El Papa adoptaba el criterio general de atemperar la justicia con la compasión. Y en cuanto a los asuntos del sexo, no prohibía nada, pero aconsejaba prudencia, que es lo peor que uno puede aconsejar a su hijo. Boris también quiso saber qué pensaba Nicolás I de las costumbres búlgaras que, que habían prohibido los ortodoxos. Preguntó si estaba bien usar como estandarte la cola de un caballo, si estaba bien pedir augurios o vaticinios o profecías, si estaba bien realizar encantamientos, si se podía tomar juramento sobre una espada. Y el Papa ahí fue más riguroso. Le dijo, mire, escúcheme, todo eso no es correcto, aquí no están permitidos los hechizos. Y Boris siguió preguntando, ¿no? Le dijo al Papa que en sus tierras usaban piedras milagrosas, amuletos para protegerse contra la enfermedad, y que incluso rendían culto a los antepasados. Nicolás I le dijo que todo eso estaba mal, que ningún asunto mágico era permitido en la Iglesia Latina y que los búlgaros ya no debían rezar por los antepasados, cuanto más si habían fallecido siendo paganos. Bueno, a todo esto seguían llegando a Bulgaria más emisarios del Papa. Pero como a Boris la respuesta no le iban gustando, los hizo espiantar a todos. Y también echó a los ortodoxos. Y aquella lucha por el alma de Bulgaria envenenó todavía más las relaciones entre las dos partes, es decir, entre los patriarcas de Constantinopla y el Papa de Roma. Los expulsados de Bulgaria se juntaron en un concilio y empezó toda una disputa de carácter jurisdiccional basada en las fronteras provinciales que en otro tiempo habían sido parte del sistema romano de gobierno. Bueno, un lío. Finalmente, Boris I fue lentamente abriendo su reino a los ortodoxos. El papado acusó a los griegos de utilizar el soborno para conquistar a los búlgaros. Tal vez existió algo de eso, pero algunos eruditos dicen que lo que decidió a los búlgaros fue una cuestión lingüística. Tuvo que ver con el permiso para emplear la lengua vernácula en los servicios religiosos y en los escritos sagrados. Los griegos ortodoxos se mostraron mucho más flexibles que los latinos. Dicen que los gobiernos francos de esos tiempos, en su búsqueda de unidad, fueron enérgicos latinistas. Arguyeron que el hebreo y el griego apenas podían ser permisibles en el servicio divino. Casi todos los papas después de Juan VIII habían prohibido el uso de lenguas locales, y así la Iglesia occidental se encerró en el mundo del latín, del cual emergió solo en el siglo XX. Pero no estaba tan loco aquel criterio, ya que una pretensión ecuménica debe conllevar, o casi siempre conlleva, una lengua ecuménica.
Católicos es eso, es universal. Luego tiene que ser dicho de una sola manera.
Bueno, de ese modo perdió casi toda la región eslava, que fue seducida por oraciones y por textos que podían comprender, ¿no? ¿Sabe? El gobierno bizantino, igual que Constantinopla, tenía una tradición de diplomacia multilingüe y empleaba incluso gran número de lingüistas en su servicio civil. En la década del 860, Miguel III eligió para una misión ante los eslavos, papa, ¿no?, a dos hermanos, Metodio, en el zar de Rusia, Metodio y Constantino, que después se llamó Cirilo, se convirtió en monje y se llamó Cirilo. Y este Cirilo inventó en menos de un año una forma de eslavo escrito, de modo que cuando fue a su misión en el año 863, junto con el hermano, llevó unas selecciones de los evangelios previamente traducidas. Y nacieron allí dos formas de escritura. Una se llama glagolítica y la otra se llama cirílica. La cirílica es nada menos que las que usan hoy en día los rusos. El alfabeto ruso proviene de allí, de Bizancio, y de este muchacho Constantino, que se hizo llamar después Cirilo, y ese es el alfabeto cirílico. ¿No vio que los jugadores de fútbol de Rusia tienen una cosa con unas mayúsculas que parecen las letras griegas? Algunas escritas al revés, mal escritas, dice uno.
No, mal escritas.
Dice,
no.
Mirá, estos rusos, dice, qué bestias que son. Son griegas. Son una invención, una adaptación del alfabeto griego que hizo este muchacho Cirilo. Bueno. Uno piensa, lo habrán inventado los zares, o los bolcheviques, o Trotsky.
Claro.
No, señor, los inventó un griego, y se parece al alfabeto griego. ¿Sabe por qué se parece? Porque es el alfabeto griego. Bueno, ya saben ustedes que la disputa entre Bizancio y Roma terminó mal, y ahora las dos iglesias están separadas y adoran a Dios desde distintas perspectivas, digamos así. Y supongo que la divinidad escuchará en el cielo súplicas y gestos de adoración desde distintos ángulos. No sé cómo será eso. Es raro. ¿A quién quiere dedicar esta charla? Yo me anoto con una dedicatoria a Cirilo.
A Cirilo. No está mal, pero estaba pensando, Alejandro, que además de esta idea de catolicós como universal, son problemas que tiene la fe y en los evangelios, ¿no?, de la buena nueva. Digamos que la historia de los concilios empieza con cuestiones que solo a lo largo del tiempo se han vuelto más o menos trascendentes. Alguna vez recordamos, por ejemplo, ese primer concilio donde el mismísimo Saulo, que ya se hacía llamar Pablo, es convocado a un concilio en Asia, por supuesto, y va y les dice, bueno, ustedes saben acerca de estas cosas, ¿desde dónde las saben? ¿Por qué las saben? Y es una buena pregunta saber por qué la gente que se reúne en un concilio, por qué sabe algo más que otra gente que está en el mismo concilio. Porque las cosas se decidían votando, así de sencillo. Entonces, Saulo, o sea, Pablo, que era bastante más vivo que todo el resto, la primera discusión que tiene es, ¿hay que circuncidar a los creyentes? Y entonces tú dices, sí, por supuesto, la fe indica, bueno, entonces vamos a tener muchos menos creyentes si estamos en eso. Entonces yo creo que al Cristo le hubiera interesado no circuncidar a nadie, si este es el caso. Votaron y ganó Pablo. Y ahí aparece la preeminencia de ese pequeño obispado que estaba en una de las colinas, esa ciudad con siete colinas, donde el tipo, el basileus, en realidad el patriarca, el obispo de esa pequeña ciudad, llegaba tarde a los concilios, porque había descubierto que cuando estaba jugada la votación, su voto valía mucho más. Ese es el obispo de Roma. Empezó a llegar tarde y después acostumbraba incluso a decidir desde esa ciudad. Así se fue forjando la grandeza de Roma, que no era un lugar para tener concentrada la fe, como si podía ser Damasco, por ejemplo, o cualquier otra ciudad de Oriente. Después estaba pensando que este asunto de las dificultades en conciliar el dogma pasaba por muchos detalles. Por ejemplo, si uno mira persignarse a algún ortodoxo, verá que se hace la señal de la cruz, pero como los volantes de los autos británicos, empieza del otro lado.
Para el otro lado, sí, señor.
Y que cuando dicen que sí, mueven la
cruz. Se van a ir al infierno.
Se van al infierno en cualquier momento, señor. Imagínese, usted conoce a una chica ortodoxa, Dios no permita, y le pregunta si se quiere casar con usted. Y la chica dice así, sí, moviendo la cabeza de izquierda a derecha. Y uno se confunde. Me ha pasado a mí, me ha pasado. Pero estaba pensando también que es curioso porque la recomendación respecto de los asuntos del sexo de la que hablaba Nicolás, la palabra no era prudencia, sino discreción, como aprendieron todos los sucesores de Nicolás después, ¿no es cierto?
Una cosa es ser discreto y otra es ser prudente.
Claro.
Yo, si fuera una niña, una señorita, preferiría tener un novio discreto, aunque no prudente.
Claro.
Sí, repetimos lo dicho durante el transcurso de la charla. La prudencia como virtud venérea no vale gran cosa.
No, es más bien una cosa al revés. Estaba pensando también la tragedia de algunos búlgaros, porque de cómo los ortodoxos son los heterodoxos. En realidad ahí se confunde todo, son herejes de algún modo.
Sí, claro, sí.
Y pensaba también
llamar a ortodoxia a una de tantas heterodoxias es que al menos confuso. Sí, sí.
Se van a ganar el infierno también por eso. Y este asunto que no resolvieron ni los de Roma ni los de Bizancio, que es, ¿qué hacemos con el pasado? Porque Dante lo resolvió de una manera. Dijo, bueno, Virgilio me lleva hasta la puerta del paraíso y no entra. ¿Por qué? Porque nació antes que el Cristo. ¿Es justo esto? Diríamos que no es justo. Alguna vez se va a terminar de resolver. Y uno de los que primero lo intentó fue Juan XXIII. Aquello que Lutero descubrió cinco siglos antes, a Juan XXIII se le ocurrió en 1962. Que uno podía decir la misa en su propia lengua.
Claro.
Y de espaldas al público, no, de frente al público y cosas por el estilo.
Esa es la prudencia.
Esa es la prudencia.
Que consiste en llegar 500 años tarde a todas partes.
Pablo VI fue el discreto, en cambio. Pero bueno, y finalmente quería remitirme a la verdadera tragedia de todo esto, que no es la de los creyentes, porque finalmente aquellos que se fundan su vida en la fe, ciertamente son envidiables. Tragedia parece ser más bien la del poeta búlgaro. Alguna vez hemos hablado largamente, alguna noche, de esto, que es aquel que escribe un poema con la pretensión de nombrar algo para siempre y por primera vez, y sabe que difícilmente va a haber alguien que lo pueda traducir, y que aquel que lo haga lo va a hacer justamente desde la fe, de modo tal que cuando se le pregunte el verdadero sentido de eso, dirá, tiene que ver con Dios, tiene que ver con otro, pero que una vez llegado al lugar donde se produzca finalmente ese juicio final que le agarra a todos los búlgaros, él dirá, bueno, en realidad he sido falso en esto porque yo tampoco soy búlgaro y me da pena confesarlo.
Me da pena confesarlo, es un título pensado en relación al sacramento de la confesión, sí, sí. Pero de todos modos vamos a escucharlo en la versión de Juanjo Domínguez.
A Juanjo Domínguez, en La Venganza Será Terrible, me da pena confesarlo.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:01. La temperatura en Buenos Aires, 26 grados 6 décimas. La sensación térmica, 28 grados. Humedad, 67%. Hoy se presentará una propuesta de aumento salarial a los docentes a nivel nacional. Así lo informó el secretario general de la UDA, Sergio Romero. El gobierno nacional ofreció a las 5 federaciones docentes de representación en todo el país aumentar el Fondo Nacional de Incentivo, que actualmente está congelado en 255 pesos por cargo desde hace 4 años. En Mendoza, los empleados judiciales rechazaron una suba salarial del 30% en las paritarias. La Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial tuvo la misma actitud que mostró en la primera reunión del 11 de febrero. En aquella ocasión, la oferta fue del 28% de incremento de salario. Se pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo 6 de marzo. La Corte de Estados Unidos condenó a Palestina por atentados en Israel. Se trata de un jurado de Nueva York que determinó que la Autoridad Nacional Palestina y la Organización para la Liberación de Palestina respaldaron una serie de ataques terroristas en la década del 2000. En esos hechos fallecieron varios ciudadanos estadounidenses, por lo que sus deudos deberán ser indemnizados con cientos de millones de dólares por los daños civiles. Omar Pouso se desgarró y se perderá el clásico ante Estudiantes de La Plata. El volante de Gimnasia se había lesionado durante el segundo tiempo del partido jugando ante San Martín de San Juan. De esta manera, estará un mes afuera de las canchas y se perderá 4 partidos del Lobo Platense. La temperatura en Buenos Aires, 26 grados 6 décimas. La sensación térmica, 28 grados. Humedad, 67%.
Radio Noticias del Plata. Siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En Paparazzi, la historia íntima de la actriz que interpreta a Cherezade. ¿Cómo hizo para enamorar a Onur? Con su personalidad sencilla y seductora, atrapó al galán de las mil y una noches que se divorció para casarse con ella. Una diosa que sufre la fama, es celosa e impulsiva. Flor de la V recargada. Mientras termino verano a pleno, avisa. Tengo ganas de agrandar la familia. Además, Carlín Calvo en bancarrota. Luli Salazar con nuevo amigo obvio. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos, pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @ La Venganza Radio.
Señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Qué clase de pescado sos que la campañola no te envasa?
El pez náufrago.
Nuestra habitual sección de pesca.
Sí,
qué lindo. Porque nos escriben muchos oyentes que dicen, ay, ¿qué puedo hacer para pescar? Y acá tenemos nada menos que la revista Casa y Pesca.
Qué bien.
Sí. De la cual por lo menos la mitad se refiere a la pesca. Muy y acá, bien. Mire, todas las cosas que venden.
Hay pero muchos artículos.
Hay una entrevista también a Alejandro Fantino.
Sí.
Que está aquí pescando.
En carácter.
Está levantando una mano. De la mano cuelga un hilo. Y del hilo cuelga un bagre.
Es de mentira.
No, el bagre es
un pescado perfectamente muerto.
Se señor. Lo pescó otro.
Parece mentira.
Es para la foto.
Y dice, la pesca me devuelve a donde nací.
Ajá. Cose, maldinga.
Le juro.
No.
Y después dice todavía, es mi cable a tierra.
No va a tocar nada. ¿Qué infancia
¿Cómo
tan
va a
triste?
Poner un cable a tierra para pescar? Al contrario.
Va a quedar pegado, claro. Pero si hay algo ajeno al pez es la tierra.
Sí.
Y el cable.
Hay algo que el pescador no consigue nunca es un cable a tierra.
Claro, se llama drisa.
No, pero vio que lo conecta. Usted hace, practica la pesca.
Lo conecta Fantino.
Como actividad
meditativa.
Bueno, y acá
meditativa. Dice algunas cosas.
A ver.
Dice que estuvo 3 días en una isla comiendo mojarritas.
¿Cómo lo envidio?
Ya me lo contaron.
En tus planes vacacionales, ¿es un punto a favor importante que el lugar elegido te permita salir de pesca? ¿No es importante o excluyente, dice Fantino, para vacacionar, dice Fantino, priorizo, no le tiene miedo a los neologismos.
Y a las rimas tampoco.
Otras cosas. Pero, dice, si puedo pescar algo, mejor.
Pero si hay pique,
nah. Es lo que pensamos todos. ¿Qué?
No me niego.
O sea, yo voy a Las Vegas. Yo voy a Las Vegas, todo fenómeno.
Pero ¿cómo a Las Vegas?
Pero sí. Si a la salida
puedo
algún pescado me guiña el ojo.
Bingo.
Yo lo pesco.
Claro, señor.
Claro.
¿Qué va a pescar?
A pescar, como se dice, a pescar lo que se deja.
Moraleja, moraleja, a pescar lo que se deja.
Es un sabio, Fantino, ¿eh?
¿Practicas otras actividades al aire libre?
Ajá.
Como campamentismo.
Sí.
Parece una ideología.
Es. Yo siempre fui
campamentista. Avistaje de aves, astronomía. Después del avistaje de aves, la astronomía es una de las actividades más importantes del hombre.
Si hay algo al aire libre, es la astronomía.
También llamada avistaje de estrellas.
A ver si pescas algo en el cielo.
Dice.
¿Astronomía?
O caza deportiva. ¿Qué le gusta más a usted, Fantino? Tenemos acá a Alejandro Fantino. ¿Qué tal, Alejandro?
¿Qué haces, Ale?
Te traje para que contestaras este reportaje de la revista Caza y Pesca porque no lo entendí. ¿Cómo es, por ejemplo, el,
casa
el campamentismo?
¿El campamentismo? Alexis. Es una corriente del outdoor.
Claro.
¿Una corriente de quién?
Que lleva carpas a lugares agrestes.
¿Y las deja allí?
No, no las deja allí. Y hace la ceremonia de la carpa.
De la carpa como pescado.
¿Qué relación tiene la ceremonia de la carpa con la ceremonia del té?
Ninguna.
Me imagino que ninguna.
No.
Me
imagino. Ninguna. La ceremonia de la carpa es.
Sí.
¿Tiene para mucho?
La conozco.
Tenderla.
Sí. La cama.
Primero pone, separa lo que es tela de lo que es metal.
El resto del universo.
No, de lo que son las estacas, los parantes y todo eso.
Sí.
Y bueno, arma la carpa. Primero la arma.
Ajá. Y después se mete dentro.
No.
¿No?
Error.
La desarma.
Ah. Hace la canaleta, la zanja.
¿Perdón?
Porque si usted se inclina hacia la desidia, va a decir lo siguiente. Masí.
Sí, yo siempre digo eso. Sí.
Bueno.
Es el masismo.
Es más Fantino auténtico ese que el anterior.
No, haga la zanja porque se lo agarra la lluvia, se le va a inundar la carpa y así.
Pues si llueve me voy.
No, no se puede ir.
Yo cuando llueve, discúlpeme,
me voy al hotel,
Fantino,
señor.
Cuando llueve, abandono mi se me va al demonio el campamentismo.
Bueno, no puede ser eso.
¿A dónde fue a parar tu campamentismo?
Claro.
Tan campamentista que eras,
sí.
Y ahora sí. Debajo de un toldo.
Sí. El campamentista, el buen campamentista,
sí.
O campamentero,
sí. Sí.
Se pone a prueba.
O campamentoso.
Sí.
O campamentudo.
Se pone a prueba en la adversidad, por ejemplo, con la lluvia.
Cuando no hay carpa, ponele.
Y ahí vamos a formularle las preguntas claves, por ejemplo.
Sí.
¿Qué es lo que no debe hacer con un dedo? No, espere, si no terminé la pregunta. No levante la mano.
Me la sacó de la boca.
No le saqué nada de la boca, señor.
Ay, Fantino, usted es tremendo.
¿Qué es lo que no debe hacer en una jornada lluviosa y con carpa con un dedo si usted está en el interior de la carpa?
No hay opciones.
Que es como adivinanza.
No, no es adivinanza.
La lombriz.
Sí.
No debe tocar el
enchufe.
No. Vamos, anímese.
Paso.
Vamos, Dolina.
El.
No el sé. Té.
¿El qué?
El té.
Ah, la el ceremonia tero. Del té.
No, no debe tocar el té.
Tejo.
No.
¿El techo?
¡Sí!
¡Bien!
Han cantado bingo.
¿Cómo la sacaste?
¿Pero por qué? No entiendo por qué.
Porque en cuanto usted toca el
un
techo...
Un rayo misterioso.
No, se le hace el surco, entra el agua por ahí.
Ah, yo creí que venía un rayo y...
Y te reventaba todo.
Te reventaba, porque el dedo... ¿qué fue lo primero que hizo Benjamin Franklin?
Ahí está.
O Thomas Jefferson.
¿Qué hizo?
Primero puso el dedo. La intuición fue que el primer pararrayo fue el dedo.
Claro.
Pero después dijo, no
tengo
voy a sobrevivir.
Claro. Claro.
Que agarró un barrilete.
Bueno.
Llamado sobrino.
Y después inventó el pararrayo y lo reemplazó. ¿Por eso no?
Bueno, no importa. No.
Bueno, después vino. Pero hay otra solución. Usted dirá, si usted hubiera sido buen campamentista o campamentero.
Sí, sí.
Me hubiera dicho, no, pero yo le puse el Sprite.
Ah, al dedo.
Impermeabilizante.
¿A la carpa? Por una vez que usted se mete adentro, le dice a un amigo o un falto,
claro,
o alguien, un comedido,
sí,
que
le rocíe.
Sí, que el todo y que se vaya.
No, pero ¿por qué?
Sí, porque si entra, rompe todo
el encanto del
envoltorio, ¿me entiendes?
No, pero usted puede salir igual.
No. Una vez que te rociaron, te tenés que quedar adentro. Y si salís, se abre de nuevo.
Es el cono del spray.
Es como si pusieras el dedo. Claro.
No es así, señor. Yo ese spray me lo compro de a litros.
Usted tira el spray en el sobretecho, no en el techo, porque tiene un sobretecho. ¿Usted tiene la canadiense?
No.
Bueno, lo tira ahí. Y ya está, pero lo tira cuando hay sol, no cuando llueve.
Vamos a ver lo que decía usted.
A ver,
mismo,
por favor, lo que dice
Fantino.
Pero de la pesca habla Fantino.
Por razones deportivas, ¿tenés o pensás
comprar
algún arma como legítimo usuario para una tenencia responsable?
Así es la pregunta, viene
a
con...
A usted se la hago, Anton.
Sí.
¿Piensa comprar algún arma para matar peces, por ejemplo? Usted ya se cansa de tanto pescar...
una bomba en profundidad.
Quiere tirar bombas al lago y junta a los peces muertos.
Ahí está.
Fantino le debe haber dicho que no. Dice
sí, le
solo tengo
sí.
Una escopeta.
¿Y no vio? ¿Para qué querés más, hermano? Si ya está. Claro.
Y no la toco. ¿Y para qué la tiene?
Sí, la carabina de prosa. La flaca escopeta.
La tiene de gusto.
Eso va bien, sí.
No la toca, y bueno.
No me gusta...
¿Qué?
La casa.
Ah, bueno, y entonces...
Esta casa, hotel, claro. No me gusta.
No, la casa.
Me pone muy mal, dice.
Y sí, también. ¿En qué está escrito que lees?
Está escrito en chino.
Está escrito en hebreo antiguo.
Piense cómo es el diálogo, no es fácil.
Salvo para cazar algún pato o perdiz.
Para comer.
¿Pero qué? Como claro. Si eso fuera menor.
No, ¿qué? Pero para comer. Él caza únicamente para comer.
No,
cuando tiene hambre, entonces sí toca la escopeta.
Claro, y mata una
ahora
vaca.
Sí. Dice.
No, cuando tiene hambre
ahora
va.
Ahora agarró el hambre. Agarra la escopeta y empieza a liquidar patos y perdices por todos los gallineros. Allí donde los encuentra te liquida, Fantino.
Sí.
Porque es bueno. Pero cuando tiene hambre...
Tiene hambre.
Ah.
Cuando tiene hambre va Edelweiss, señor. No anda sí, disparando señor. A los patos.
Con la escopeta va Edelweiss. Bueno, lo he visto.
Mejor va.
Cuéntanos tu anécdota favorita.
No.
Vinculada con la pesca. O las actividades al aire libre.
Uy.
Cuéntame, Fantino, tu anécdota favorita. Aprovechando que estás aquí.
Bueno.
Aquí vamos a leer lo que contestaste en la revista.
Para saber qué piensa,
no
claro.
Se puede.
Bueno, una vez me pasé 3 días en una isla comiendo mojarritas.
No me digas.
Sí.
Alejandro.
Es lo que declaré a la revista.
Bueno, ¿te acuerdas? Fue una noche inolvidable.
Sí.
Yo estaba allí.
¿Vos estabas, Ale?
Sí, yo estaba. ¿Te acordás?
Sí, me acuerdo, qué divino.
Es Fantino. Sí. Porque yo también estaba allí, Ale, ¿sabes?
Sí.
¿Qué hace, Giorgi?
Sí,
¿cómo
sí.
estás?
Sí. Levante la mano el que estaba aquella noche.
Sí, estábamos sí. todos.
Me llama Coco por teléfono, que también estaba allí.
Sí, menos una o dos, que son gente más llevada.
Por la duda.
Estaban todos.
Sí. Estábamos todos.
Bueno, fue hoy una isla, ¿no es cierto?
Sí.
La voy a contar yo porque Alejandro...
No se la acuerda bien.
Es tan humilde.
Por modesto, ahí está.
Él no quiere...
Salir.
Y bueno, pasó un día y no tenía... Habíamos olvidado llevar comida. Habíamos
sí,
ido en un crucero
pasó.
De lujo.
Vos te olvidaste. Vos
sí.
te olvidaste, pero vos la tenés.
No, habíamos ido en un crucero de lujo y por esas cosas nadie llevó comida.
All inclusive,
éramos
claro.
1.600 personas.
Nada más.
Y claro... se puso problemático al segundo día. Porque el primer día siempre algún chocolatín, algo
sí,
tenía ya.
El frío. Pero
el segundo día, bueno, ¿qué comemos?
Un clamor.
¿Qué comemos?
Sí, sí.
Y apareció Alejandro. Dijo, un momento.
Se hizo el silencio, los 1.600.
Agarró un cable. Y lo tiró a tierra, un cable a tierra.
Sí, sí. Es un profeta, Ale.
¿Qué haces, Alejandro? Le dije yo, que cuando hay gente lo trato de
sí,
tú.
Sí, de tú, claro. Oye.
¿Qué haces, Alejandro? Dice, sabes que la pesca es mi cable a tierra.
Y se escuchó de 1600 gargantas.
Entonces, cable a tierra, tiró un secador enchufado, enchufó un secador y lo tiró al mar. Inmediatamente se electrocutaron todas las mojarritas. Todas.
Y se cocinaron también.
Sí, de parecía, tan fuerte que era el.
Parecía el cornalito.
A salir panza arriba,
como pochoclo.
Y el señor primero desenchufó.
Muy bien,
sí, señor.
No es ningún tonto.
Después sacó las mojarritas y nos convidó. Dijo: estas son las mojarritas, comerlas.
Comerlas. Y multiplicó las mojarritas.
Multiplicó después una docena de facturas que tenía, las elevó al cuadrado.
Sí.
Y fueron 144 facturas.
Sí.
Que nos comimos entre las 1600 personas. Fueron. Fueron pocas.
Sí. Fueron pocas.
Le pidió como la gente, enseguida querían más.
Más y más. Insaciables de Canaán.
Bueno, pero nos pasamos 3 días comiendo mojarritas. Todo gracias al señor.
Sí, ¿y el cuarto día?
No me gusta, no me gusta contar las cosas.
A él no le gusta. Y bueno, y mientras tanto, me acuerdo que resolvimos que cada uno de los 1600 pasajeros contase su anécdota, su mejor anécdota de pesca.
Sí, claro.
Y en 1506 era esa justamente.
Sí, sí. Así que tuvimos pocas anécdotas.
Claro,
sí.
Todo decía, sí, es la misma del señor.
Fue bastante rápido, fue expeditiva, sí, la.
Salvo cuando te tocó a ti contar.
Sí, sí.
Contaste otra, ¿recuerdas?
Porque había pasado 6 horas, claro.
Claro. Bueno.
Porque el buen pescador tiene que tener paciencia.
¿Así? ¿Cuánta paciencia tiene que tener un buen pescador? ¿Cuántas horas? Supone, yo me pongo a orillas del río y digo, voy a pescar un sábado.
O cualquier otro día.
O cualquier otro día.
Sí. Contemple. Igual, el pescador con mayor temple es el que, no el que pesca desde la orilla, el que va a un bote.
El que pesca de adentro del agua.
Adentro.
Claro. Adentro del agua, metido.
Y que no, tira, sobre.
O sea, tira afuera el anzuelo.
Directamente la caña la lleva, el anzuelo lo lleva a la mar. Agarra el pescado y se lo pone.
Picada del pescador.
Sí. Ese pescador es más valioso que el otro que está casi como tomando una distancia.
Cobarde, como un cobarde.
El hombre, en cambio, está cuerpo a cuerpo.
Claro, y si el pescado es grande.
El que va, por ejemplo, yo una vez en mi vida,
Sí, Alejandro.
Tuve la experiencia de la pesca del pejerrey.
Ah.
Que se pesca en aguas frías.
¿El agua fría?
Sí, en las lagunas.
Claro,
sí.
Y cuando hace calor, que hay que esperar que sí.
No, señor. Claro. ¿Vio las lagunas encadenadas?
No,
nunca.
¿Cómo voy a ver una laguna encadenada? Sí. Hay que estar loco.
Como hombre te perdono.
Pues sí, está muy bueno.
Sí, como hombre te perdono.
Era una laguna encadenada. Era un río en el cepo.
No, señor, las lagunas encadenadas están ahí por Chascomús y todo ese sistema
Chascomús,
de lagunas.
Lago Ontario, los que llegan hasta Canadá.
Bueno, ahí hay una que se llama Laguna de San Lorenzo.
Ah, sí.
Y ahí le pica el pejerrey.
¿A dónde? ¿Qué?
Le pica el pejerrey.
¿Le pica qué?
Y donde le pica el pejerrey se rasca.
Le pica al pejerrey.
Le pica a usted.
¿Ah, a mí me pica?
Sí, a usted le pica.
Se rasque solo, señor.
¿Pero qué hay que hacer?
Rascarse, mi
sí, no. Más bien. Usted va con el bote muy temprano, pleno invierno.
¿Quién habló de un bote?
Está loco.
Pero ahora le hablo
de Chascomús en bote.
¿Y en invierno? ¿Qué estamos haciendo acá?
Está loco. En la ruta 2 me van a tocar la bocina.
Claro.
¡Ah, que ese bote de allí!
Lo llevan hasta la orilla misma de la laguna. Ajá. Lo meten en un bote. El bote va. Unos señores que se dedican
lo a prenden fuego y dejan que su cadáver marche.
Lo llevan, lo llevan al medio.
Como los celtas.
Claro.
Al medio de la laguna. Que usted dice una laguna, no se mueve nada el bote.
Como
no.
Un chancho en la laguna.
¿Sabe cómo se mueve eso?
Sí, hay tifones.
No, tifones no, pero se mueve.
Tsunamis.
Y se apagan los motores, se silencia todo. Y allí está usted, 8 horas.
¿8 horas? O sea, esa es la respuesta a la pregunta.
Prefiero trabajar casi.
8 horas en silencio, quieto.
Y si usted está con compañía, por ejemplo, que
le habla. Sin soda.
No es un lugar para ir con Dorio, por ejemplo.
No, ciertamente el lugar es que es frío. Estoy solo y no hay minas, seguro que soy vos.
En el medio de la laguna.
Eso es para usted, eso es para usted.
Estamos pescando.
Sí, pecado.
Hay que hacerse. Y además el tiempo transcurre mucho más lento.
Ay, Dios.
Porque yo digo 8 horas, pero son. Tiempo en tierra son 20.
Ah, dejó el cable.
No, señor, es la equivalencia. Entonces dice, ¿hace cuánto que estoy acá? 2 horas, no, 10 minutos.
Claro.
Y así transcurre toda la jornada con muchísimo frío, pero saca unos pejerreyes.
Así. ¿De qué tamaño?
Así.
Oh. ¡Epa! ¿Estás seguro de que son pejerreyes? Me
parece que son. ¿Que el pejerrey tiene forma de cuchillo?
No,
sí,
tiene.
Sí.
¿De cuchillo?
En mi pueblo cortábamos el asado con pejerreyes. No.
El paisano saca el pejerrey, sí, de la vaina y dice:
salí para afuera, esos hombres. Y salían los dos, sacaban los pejerreyes y ahí se cruzaban en un duelo criollo.
Claro.
Mire, ve este feite que tengo acá en la mejilla.
¿Es de un pejerrey? Qué barbaridad.
Él hizo el Pardo Funes.
El Pardo Funes lo cortó.
Y un aletazo.
Y pasan por la laguna tipos que llevan una como una siringa, como una flautita, y van afilando pejerreyes nomás.
Ah, mire usted. Bueno, esos hombres.
O sea, 8 horas es un.
Es un tiempo. Pero ahí el buen pescador disfruta de eso.
¿De qué? Hay gente para
disfruta.
Todo.
¿Disfruta?
Sí, claro.
Se llaman, no si se no, llaman cuál, pescadores.
¿Cuál es el gozo del pescador? ¿Cuál es?
Justamente.
Sí, yo me lo pregunté muchas veces. Desde mientras pasaba. Con rumbo a otros lugares.
Sí, surgía el
pescador.
Mientras paraba en atalaya para sí. Comer la. 6 docenas de media luna. Bueno.
Qué gente.
Sí, es la espera y el silencio.
Qué hermoso, como la muerte, la digamos. Sí.
¿Por qué el silencio? El pejerrey, oye que sí. Hablan de él.
No, no es que hablen de
claro.
Él. Si oye,
porque
lo entiende.
No hay que decir, sí, me voy a pescar un pejerrey. Claro. Hay que hablar, pero de otra cosa.
Que no. Qué ricas las lombrices, por ejemplo.
No. Che, ¿cuándo picará este pejerrey? No. El pejerrey dice, está hablando de mí. Y se va.
No, señor, hable de que hable. Cualquier voz humana, sí, mencione.
Cualquiera sea el tema, el pejerrey, ¿qué?
Cualquier tema.
No pica.
No, si escucha la voz humana, usted está hablando de. ¿De qué puede hablar? A ver, del partido de Boca.
No, ahí sí que se va.
Bueno, supongamos, sí.
Supongamos. Bueno, el pejerrey no va.
Porque es gallina.
No, porque escucha la voz humana. El pejerrey está acostumbrado a escuchar
la voz de otros peces.
Claro.
No, la laguna. ¿Qué ruido hace una laguna?
Que hace todo. Un ruido como de mar, pero mucho menos.
Y de ruta.
En el medio de la laguna no, casi no hay ruido.
Está loco.
Está loco.
Porque el agua no golpea contra nada. Eso es la orilla.
Contra sí misma golpea.
Claro,
no, pero es. El viento, nunca huyó el viento.
¿Y los pájaros?
Ah, pero abajo el agua no hay viento.
Y los pájaros vamos, señor.
Tampoco se oyen abajo el agua. No van abajo el agua los pájaros. Son vivos.
El pejerrey escucha el aleteo de otros peces que pasan por ahí.
¿Aleteo? ¿Vuelan?
Vuelan, ¿no? Claro.
No, los con peces las voladores. Aletas adentro. Cuando un pejerrey escucha más o menos así.
Se parece, está sirviendo un vermú.
No, que pasó otro pejerrey.
Ah, ¿sí? ¿Pasó otro más?
Sí.
Pero ahí debe haber un pique barro.
Y escúcheme, si la voz humana dice, se viene una hambruna tremenda de lombrices, para motivar, por ejemplo.
No,
¿con
no
qué
se
encarna
lo
usted? ¿Con qué encarna?
Ahí está.
Yo encarno.
Sí.
Con estas lombrices, mire lo que son.
¿Con qué?
Estas lombrices.
No pensé que eran lombrices.
Pero parecen dedos.
Y son 5. ¡Ah, amigo!
Estas. ¿Vio cuando la lombriz. La lombriz carnosa, clarita.
Siga, por favor, no se.
Esa.
Puede llamarme Clarucci.
No, cállese. Salga de acá.
Se
lo que le estoy diciendo.
Se fue el pejerrey a ver qué le hacía, dijo.
Esa lombriz que usted encuentra escarbando en lo profundo de la tierra negra, húmeda.
Vamos, todavía.
Esta lombriz que aquí ves.
Sí.
Esa.
Tiene nombre.
Llama rápido al pejerrey.
Así lo llama.
No, no es que lo llama.
Un movimiento como de dedo.
Como de dedo, no. Pero también puede encarnar hasta con pedazos de carne de vaca, ¿eh?
Es ser viva.
No, señor.
Viva, digo, qué bueno, qué suerte.
Pedazos de carne y
Pejerrey se prende.
¿Queso?
No. ¿Queso?
¿Sí?
¿Queso?
Eso sí, señor.
Sí, vale. No, no me diga cualquier cosa.
No, ¿usted pesca con queso?
Claro,
no.
Señor.
¿Cómo va a poner una empanada
aceituna
en el anzuelo?
Me dijo que con un pedazo de carne sí.
Bueno, sí, pero ¿por qué se va a tomar el trabajo de hacer una empanada? A ver.
No me tomé
el República,
la robamos. Me la encontré.
Pero qué es, es la vianda que teníamos.
Me encontré una empanada. Pasé por la puerta de Atalaya y me encontré una empanada y la levanté.
Había eso y lombrices.
Esto me puede servir, claro, para encarnar.
Para encarnar.
Sí, así es como usted pone como carnada empanada y después estamos comiendo tres días mojarrita en una isla.
Sí.
Porque usted usó la vianda, que era para los humanos.
Claro, sí. La verdad es que en relación con lo que se pescó, la inversión en carnada fue desmesurada.
Sí.
Claro. Una tonelada de carnada.
Sí, es demasiado.
Para pescar 20 kilos.
Sí.
No es negocio.
Bueno, tenemos que volver a la costa.
¿A quién?
Bueno.
A la orilla, en este
sí,
caso.
Sí, sí. No nos alejamos mucho de la orilla.
¿Sabés que yo no veo ninguna orilla? La laguna no era tan grande, ¿eh?
Mirá, nunca hubiera pensado que Buenos Aires fuera así.
¿No? Es más, ¿sabés que ni siquiera me parece nuestra ciudad?
Y
no es nuestra ciudad.
¿Y qué ciudad es? Porque me resulta un poco conocida.
Es Lisboa.
¡Lisboa! ¡Qué suerte! Podemos ir a comer boquerones.
¿Ves el cartel desde aquí?
¿Sí? Mira. Lisboa. Lisboa.
Mira, yo no sabía que hablabas portugués.
Pero lee más abajo. Dice: Lisboa,
1000 kilómetros.
14.000 kilómetros.
Ah, 14.000.
Ah. Entonces es San Vicente. San Clemente. Bueno, vamos a hacer una breve pausa mientras vamos. Remamos
sí.
Hasta Buenos Aires.
Usted.
¡Chum! Permiso.
Comienzo de espacio publicitario.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Humberto Tumini, que es secretario general de Libres del Sur, integrante de UNEN. Hay sorpresa todos los días, porque primero se fue Carrió. Pino ahora que admite que están en negociaciones con el Frente Renovador de Massa en la ciudad de Buenos Aires.
Si él quiere acompañar una propuesta de centro-derecha como Massa, bueno, está en su voluntad, de la misma manera que Carrió decidió apoyar una propuesta más de derecha todavía, como la de Mauricio Macri.
¿Le gusta a usted una fórmula Wiener-Stolbizer, por ejemplo?
Sí, claro que me gusta, me parece que es la que nos representa más. Nosotros vamos a continuar una propuesta progresista con Hermes Wiener, el candidato a presidente, con Margarita Stolbizer, Libre del Sur.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6. Por Del Plata.
Esta semana en Para Ti, Dieta Fresh. Te mostramos un plan de 7 días con frutas y verduras como protagonistas. Combatí el calor y los kilos con un régimen amigable para disfrutar tus vacaciones. Además, Super Café. Todo sobre la tendencia mundial que promete energizarte y mejorar tu concentración. Y un especial accesorios. Te adelantamos lo que usaremos este invierno. Ya salió.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los jueves de febrero a Laura Canoura y Hugo Fattoruso. En vivo, todos los jueves de febrero a las 21 horas, Laura Canoura y Hugo Fattoruso en el Tasso. La mejor música en vivo, siempre. Centro Cultural Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas, 4307-6506, www.torcuatotasso.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien.
Y casi está llegando el maestro.
¿Está llegando?
Sí, sí, sí.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Le acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Alejandro Dolina y su hermoso amor. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Ya hay pedidos de música internacional. Le piden One Lad.
Ya.
One Lad.
¿Sabes?
Ok.
¿Va con percusión?
Sí.
Un, dos, tres y...
Maestro, para Sandra le piden La Amanecida.
Monte de soledad, nos vamos bebiendo el día y un andar por la tierra salobre de lágrimas perdidas y un andar por la tierra salobre de lágrimas perdidas. Ya no puedo decir que el viento expande horizonte ni acercar la mañana a mi boca, la de un carne de cobre, ni acercar la mañana a mi boca, la de un carne de cobre. Del sol y esta zamba que canta y te nombra me llora entre las manos, y esta zamba que canta y te nombra tiene un grito en el final.
Qué lindo es eso, señor.
Muy bien, maestro. Aquí le piden el tema Shank.
¿Cómo?
¡Ya!
Shank. Va con babosa, ¿eh?
Ah, sí. Bueno, hasta que arme la babosa ya llega Gustavo Silvestre a la radio.
¿Está?
Arrancale. Sí. Hecho, ya lo hemos hecho.
Bueno, sí, pero sí. Hace mucho.
Creo que le hicimos
en el estacionamiento.
Sí.
En el estacionamiento la estrenamos.
Ah, pero ahí se escuchaba muy mal.
Bueno. No, ahora
se escuchaba
también.
Muy bien.
Sí, ahora
también.
Mejor que ahora.
Sí.
Por favor.
No, se escuchaba mejor porque había otro sonidista.
Cállese. Sí.
No. Golondrinas pide la canción Golondrinas.
¿Quieres
hacerla? Podemos hacer un dúo en vez de Golondrinas, ¿no?
Bueno, quiero como usted quiera. Quiero hacer. Esta me gusta a mí, mire.
Mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar.
Cuando no estás,
la flor no perfuma.
Si tú te vas,
me envuelve la bruma. Eso es la fuente y las estrellas. Pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión.
Podría ser, ¿no?
Sí. ¿Hay trompeta?
Sí, hay trompeta. Sí. ¿Hay, sí, sí, mire, la verdad que sí, sáquela, señor. Sí,
traiga la trompeta, por favor. Sáquela nomás.
A ver.
La traje de... ¿A dónde la tiene?
Sí, don la guardó.
Señor. Le falta un pedazo.
Tenía Juanes. Y bueno,
dice chapa
pintura.
Bueno. ¿Qué quiere tocar, señor? Bueno, toque lo que quiera.
Vamos, maestro, nos retiramos de este establecimiento. ¿Con qué? Nos vamos a ir. Ah,
al ritmo del pan dulce de color.
¡Adiós!
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030. Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a fool boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter.
Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama,
will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Piccolo,
Magnifico!
I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah!
No, we will not let you go.
Let him go!
Mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
Oh,
Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata. 26 grados 6 décimas, la sensación térmica 28 grados, humedad 66%. Agustín Rossi elogió la fuerza argentina destinada en Haití. El ministro de Defensa habló sobre los cascos azules y manifestó que los efectivos son bien ponderados en ese país. Rossi está en la capital, Puerto Príncipe, en donde participará de la ceremonia Medal Parade, con la que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas va a rendir homenaje a las fuerzas de paz que operan en esa nación. ARBA detectó 110 propiedades que estaban declaradas como baldíos. Inspectores de la agencia de recaudación detectaron que se trata de 15.000 metros cuadrados construidos que los propietarios nunca registraron ante la provincia. La maniobra representa una evasión anual de 1.5 millones de pesos en el impuesto inmobiliario edificado. Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá refuerzan la vigilancia en sus centros comerciales ante la amenaza de atentados por parte de Al-Qaeda. Es a raíz de un video atribuido al grupo islamista somalí Al-Shabaab, en el que insta la realización de estos ataques. Llama a repetir lo sucedido en Kenia en septiembre de 2013, cuando más de 60 personas murieron durante un atentado en un centro comercial en Nairobi y en donde retuvieron a los compradores como rehenes durante 4 días. Leo Mayer y Pico Mónaco avanzan en el Argentina Open. Mayer venció al francés Stéphane Robert por 6-0 y 6-1, mientras que el tandilense le ganó a Máximo González por un doble 6-2. Ambos se enfrentarán en los octavos de final del torneo que se juega en el Buenos Aires Lawn Tennis. La temperatura en Buenos Aires, 26 grados 6 décimas. La sensación térmica, 28 grados, humedad 66%. Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Showtime, showtime, showtime.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Maxi Adobato, Hervé González, Igor Polakow. Producción Esteban Niglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Arrancando una nueva madrugada, poniéndole música, sonido a la radio y a la noche.
Ahí está, no lo nombró a
Kimba.
Este tema que estamos escuchando de cortina, interpretado por Brian Setzer y su gran orquesta, tiene el mismo arreglo de Billy May que hiciera para Bobby Darin, cuando Bobby Darin grabó este tema para la compañía Capitol. Lo que son
Brian Setzer tiene una onda.
Brian Setzer, sí.
Tiene una onda Bobby Darin. Yo le encuentro algo, no sé por qué. No me lo pregunte, no me pida que profundice porque no lo voy a hacer. Porque simplemente se trata de una sensación. Y como es una sensación que me embarga en este momento...
Hablando de embargo, ahí está, hay un señor que lo está esperando con una carta de documento. Dice así en rojo, embargo. Y a mí me dio como... Yo enseguida dije, para mí, no hay...
Raro que lo hayan dejado pasar acá abajo.
No, raro no. Justamente esto es con lo que pasan en todos lados. Entra como loco. Viene como una... ¿Qué quiere que le diga? Vamos a escuchar el primer tema de Brian Setzer, si le parece bien, y yo me ocupo del hombre.
Lady Luck, Brian Setzer.
At midnight, clouds of smoke fill up the room. All the boys snap to attention when Lady Luck walks into the room. She's got diamonds on her fingers, and she smells like fine perfume. Everyone drops what they're doing when Lady Luck walks into the room. Can't rub two dimes together. I'm so broke that it's a shame. Throw away two birds of a feather. Lady Luck don't even know my name. Bartender, pour a double. The band just played her favorite tune, and the party's just beginning when Lady Luck walks into the room. Together, I'm so broke that it's a shame. Throw away two birds of a feather. Lady Luck don't even know my name. Bartender, pour her a double. The band just played a favorite tune, and the party's just beginning when Lady Luck walks into the room. When Lady Luck walks into the room. When Lady Luck walks into the room. She's got a 14-carat four-leaf clover. She's got a mink rabbit's foot. When Lady Luck walks into the room.
Lady Luck, Brian Setzer.
La banda en la que él se inició fueron los Stray Cats, una banda de rock and roll. Y esto fue más o menos por 1982, 1983. Tuvo unos cuantos éxitos, los Stray Cats. Y después en 1990 decidió formar una banda de swing. Uno de los éxitos es un hit de Luis Prima, Jump, Jive and Whale, que fue un gran éxito de Luis Prima en la década del 50, y que él lo graba de nuevo, Brian Setzer, y vuelve a transformarlo en un hit. Es impresionante, aquí sí hay una gran admiración de Brian Setzer por todos estos cantantes, Bobby Darin, Luis Prima, el mismo Sinatra. Hay una canción aquí en este disco donde lo nombra Sinatra, una canción escrita especialmente, y realmente tiene un muy buen sonido. Muy buen sonido, suena muy bien esta banda.
Bueno, además con el beneficio de la tecnología que significa estar en estos tiempos.